Entonces vamos a hacer la meditación como siempre, la práctica del Buda Sakyamuni. Empezaremos en la página 172, la visualización. Pero, antes de empezar quería explicar un poquito sobre los cuatro pensamientos inconmensurables que están en la página 176. Normalmente los recitamos, lo leemos, pero está bien un poco recordar, ser conscientes del significado de cada uno. Entonces, el primero es el pensamiento del amor inconmensurable, que se llama. Aquí de hecho el primero es de la ecuanimidad. Entonces, en los cuatro pensamientos inconmensurables, el objeto en el que enfocamos la mente son todos los seres ilimitados como el espacio. Entonces se dice inconmensurables porque pensamos en los seres en un número incontable, una cantidad incontable. Entonces, en esto, tratamos de generar primero este pensamiento de la ecuanimidad, que se trata de pensar en no hacer distinciones entre ellos, no discriminar, tener un grupo en particular o una persona en particular como muy querida y otro grupo o persona como alguien hacia que sentimos rechazo. Entonces, en este pensamiento tratamos de un poco enfocarnos también a todos los seres y verlos exactamente igual, en el sentido de que son seres igual que nosotros, que cada uno de estos seres, todos sin excepción, igual que nosotros desean la felicidad y el bienestar, igual que nosotros desean evitar problemas, sufrimientos. Entonces, tratar de tener esta actitud de ver a todos igual, como si fuéramos una familia de hermanos que nos queremos todos muchos, y ver a todos los seres sin ninguna diferencia. Luego, en cada pensamiento hay cuatro puntos, cuatro niveles. Dice: qué maravilloso sería si todos los seres permanecieran en la ecuanimidad, libres del odio y el apego. Este es el primer nivel. Entonces, en el primer nivel de este pensamiento de la ecuanimidad, tratamos de desarrollar esta idea o de pensar que cuánto me gustaría o qué maravilloso sería que no hubiera discriminación entre todos los seres, que todos fuéramos exactamente igual, que no hubiera diferencias. Entonces tratamos de pensar, desarrollar sinceramente esta actitud. Luego dice que permanezcan en ecuanimidad. Es la misma actitud, pero cuando nos familiarizamos, cuando nos acostumbramos, pensamos una y otra vez, crece un poco la fuerza de esta actitud o el deseo. Sería pensar una y otra vez que me gustaría mucho que todos los seres permanecieran en ecuanimidad y luego llegar a tener ese deseo muy, muy intenso, más intenso, ¿no? Luego el siguiente punto dice: yo haré que permanezcan en ecuanimidad. Cuando nos familiarizamos con ello, llega un momento que tomamos como esa responsabilidad de pensar: yo voy a hacer todo lo que pueda o voy a dedicar mi vida para trabajar para que no haya discriminación, para que todos los seres permanezcan en ecuanimidad. Y finalmente, el cuarto punto, pedimos bendiciones al maestro, al Buda, para que nosotros podamos realmente llevar a cabo esto. Entonces, en cada uno de los cuatro pensamientos hay estos cuatro niveles. Y de hecho, esto es una práctica para meditar en ello, ¿no? Normalmente lo leemos así de pasada, pero si tenemos tiempo, es bueno hacer la práctica con calma, pensar en cada uno de estos puntos, pensar que el objeto de la meditación son un número de seres incontables, imaginamos que están a nuestro alrededor, y pensamos qué maravilloso sería que no hubiera discriminación, que todos los seres estudian libros de odio hacia unos y de apego hacia otros, ¿no? Y desarrollamos los cuatro puntos. Luego el siguiente es el del amor. Lo mismo, el objeto de nuestro pensamiento son todos los seres que visualizamos a nuestro alrededor, y la actitud que generamos en este pensamiento es el deseo de que sean felices. El amor es el deseo de felicidad para otros. Entonces seguimos pensando en todos los seres, y en este punto pensamos cuánto me gustaría que fueran felices, que cada ser, cada persona obtuviera todo aquello que desea, que tuviera una vida feliz, que disfrutara de buena salud, bienestar, riquezas y de toda la felicidad. Entonces, esto, cuando pensamos qué maravilloso sería si todos los seres tuvieran la felicidad de sus causas. Entonces meditamos en esto, pensamos una y otra vez, ¿cuánto me gustaría que todos los seres disfrutaran de todo aquello que desean, de la felicidad y además de sus causas, de todas las acciones que traen como resultado la felicidad? Luego, con los siguientes puntos, es similar al anterior, continuamos meditando, nos familiarizamos con esta actitud, y cada vez se fortalece más, y dice que tenga la felicidad y sus causas. Y dice, deseo de todo corazón, o es lo que más quiero, o realmente lo que más me importa es que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Luego, como consecuencia de ello, tomamos la determinación de dedicar nuestra vida, de trabajar, de practicar para ello. Cuando dice, yo haré que las tenga. Y finalmente, igual que en el anterior, pedimos bendiciones al maestro, a Buda, para que podamos hacerlo así. Entonces, luego, el siguiente es el pensamiento de la compasión. En este pensamiento de la compasión, el objeto es el mismo, pensamos en todos los seres, y en este caso el aspecto de esta meditación es, nos fijamos en el sufrimiento que tiene cada uno. Pensamos en las dificultades, los problemas, los sufrimientos que tienen cada uno de los seres. Podemos imaginar personas que conocemos que están sufriendo, gente que sufre por la enfermedad, por las guerras, por el hambre, conflictos, etc. Entonces pensamos, qué maravilloso sería si todos los seres estuvieran libres del sufrimiento y de sus causas. De nuevo meditamos en ese deseo de que cada uno de todos los seres estén libres de cada uno de sus respectivos problemas, sufrimientos, etc. Y los cuatro niveles son igual que el anterior. Primero nos familiarizamos con ello, desarrollamos esta actitud lo más sincera y lo más intensa posible. En el segundo, en el tercero nos comprometemos a dedicar nuestra vida y a trabajar para realizar esto. Y en el cuarto pedimos las bendiciones al maestro y a los budas para poder llevarlo a cabo. Y luego el cuarto pensamiento es el de la alegría o el regocijo. Entonces, en este cuarto pensamiento, el objetivo es igual, el objeto de nuestra meditación, dirigimos nuestra mente a todos los seres sin que falte nadie, sin excluir a nadie. Y en este el aspecto de esta meditación de la alegría o el regocijo es ver la felicidad que ya tienen. Entonces pensamos en los seres que tienen el tipo de felicidad que sea, que disfrutan de buena salud, de riquezas, de bienestar. Pensamos, ojalá nunca pierdan esa felicidad y ojalá esa felicidad aumente cada vez más. Y está bien pensar, esto parece fácil, pero no es. Realmente está bien pensar en gente que es muy afortunada, mucho más afortunada que nosotros. Gente que tiene todo aquello que nosotros desearíamos tener. Y pensar, cuánto me alegro que tengan ello, que tengan esto. Y espero que nunca lo pierdan. Y espero que aumente, que tengan cada vez más. Entonces este pensamiento no suele ocurrirnos. Normalmente solemos sentir envidia. E incluso nos sentimos como malestar o desagrado. De ver que otras personas tienen todo aquello que nos gustaría tener. Entonces es muy importante y muy efectivo hacer esta meditación. Pensar cualquier tipo de felicidad o de alegría o de éxito que tengan los demás. Me alegro mucho por ello, ojalá nunca lo pierdan. Incluso las personas que pueden ser seres malvados. Así, pensar que la parte positiva que puedan tener y la felicidad que puedan tener, ojalá que nunca la pierdan. Y ojalá que tengan siempre las causas de la felicidad y que aumente cada vez más. Entonces lo mismo, esta es una meditación igual que la anterior. Primero pensamos que sería maravilloso esto, que nos gustaría mucho. Desarrollamos esta actitud. Luego tomamos la determinación de trabajar para ello. Finalmente pedimos las bendiciones para poder llevarlo a cabo. Entonces, está bien que, como solemos recitar estos cuatro pensamientos, a veces hay una versión abreviada en la que solo es la primera frase de cada una de las cuatro. Pero, de todas formas, está bien conocerlo y está bien si tenemos tiempo cuando hacemos la práctica. Nosotros, cuando practicamos en grupo, simplemente lo leemos, pasamos. Pero si tenemos tiempo, está bien meditar en cada uno de estos pensamientos, que es una meditación muy efectiva, realmente es muy, muy, muy efectiva. Y ahora, cuando lo leemos, tratar de recordar el significado de esto. Entonces, ahora, ¿sí?
¿El orden da igual? Porque algunas
veces... Sí, normalmente el orden suele ser primero el amor, luego la compasión, la alegría y finalmente la ecuanimidad. Y en otras versiones empieza primero la ecuanimidad y luego el siguiente, el amor, la compasión y la alegría. Entonces, el significado es el mismo, solamente se cambia el de la ecuanimidad, de la ecuanimidad a veces va al final y en algunas veces va al principio, pero es por distintas tradiciones o así. Por lo demás es el mismo, la meditación y los pensamientos es igual. Entonces ahora empezamos con la visualización en la página 172. A la altura de la frente, a unos 2 metros de distancia, hay un gran trono dorado bellamente adornado con joyas y sostenido en cada esquina por un par de leones de las nieves, que simbolizan la valentía de Buda. Sobre el trono hay un loto totalmente abierto, que simboliza los sagrados cuerpo y la mente de Buda, sin las manchas de los defectos del samsara. Y sobre él están los discos del sol y de la luna llena. El sol simboliza la sabiduría, la luz clara, y la luna el método, el cuerpo ilusorio. Los dos juntos simbolizan la unificación de no más aprendizaje, y que Buda esté sentado sobre ellos simboliza que ha logrado esta unificación. El loto, el sol y la luna también simbolizan los 3 aspectos principales del camino al despertar. Sobre el loto, el sol y la luna está sentado Buda Sakyamuni, que ha alcanzado la cesación perfecta de todo sufrimiento y oscurecimiento, y ha obtenido todos los logros perfectos. Es la manifestación de la mente omnisciente de todos los Budas, el maestro último, que es inseparable de mi propio maestro raíz, que muestra el camino inequívoco y que está ligado por una compasión infinita hacia mí y hacia todos los seres. Su cuerpo de la naturaleza de la luz dorada es magnífico y viste los 3 hábitos de un monje. Su rostro es hermoso y muestra una sonrisa amorosa. Sus ojos compasivos miran en mi dirección, pero a la vez abarcan a todos los seres. Su mente está libre de todo tipo de pensamiento crítico. Me acepta completamente. Sus ojos son alargados, rasgados y finos, y su mirada es muy apacible. Tiene los ojos medio cerrados, lo que simboliza que su sagrada mente está en equilibrio meditativo en el cielo de la vacuidad, la naturaleza última de los fenómenos, y medio abiertos, lo que significa que su sagrada mente, a la vez que está en equilibrio meditativo sobre la vacuidad, motivada por su compasión, está trabajando por los seres, ilimitados como el cielo, manifestándose en las diversas formas de Rupakaya según lo que sea beneficioso. Sus labios son rojos, lo que simboliza que revela el Dharma a los demás motivado por su compasión. Su cabello es negro azulado y cada pelo se riza individualmente hacia la derecha. Sobre la coronilla tiene una protuberancia. Descansa la palma de la mano derecha sobre la rodilla derecha, de forma que con el dedo corazón toca el cojín lunar, lo que simboliza su gran control sobre el mara del hijo de los dioses, el deseo, y la mano izquierda en el regazo de muda de la meditación, que simboliza que ha superado el mantra. Con la mano izquierda sostiene un bol de néctar, lo que significa que ha superado el mara de los agregados samsáricos. Su cuerpo está en la postura barra, lo que simboliza que ha destruido el mara del señor de la muerte. De esta forma ha eliminado sus cuatro maras y también los que atacan a los demás seres, y está sentado apaciblemente en el centro de rayos de luz entrelazados, simbolizando que trabaja por los seres con cualquier medio que los beneficie. Cada característica de su sagrado cuerpo representa un aspecto de su mente omnisciente, sus logros internos, y también demuestra las causas, el mérito que acumuló en el pasado. Nadie se cansa de mirar a Buda Sakyamuni por mucho que lo haga. El refugio supremo Buda Sakyamuni abarca al maestro, a Buda, al Dharma y a la Sangha. Desde su cuerpo sagrado se emiten rayos de luz en las 10 direcciones, sobre cada uno de los cuales viajan innumerables manifestaciones de Buda Sakyamuni para hacer que maduren los infinitos seres. Mirándome con ojos compasivos, Buda Sakyamuni me dice: hijo o hija del linaje, si quieres ser liberado del sufrimiento del samsara, yo te guiaré. Lleno de alegría me hace esta promesa y me libera de este estado de ansiedad. Entonces ahora, antes de continuar, meditamos un momento tratando de estabilizar esta visualización. Pensamos que está realmente ahí el Buda, ser completamente iluminado, que nos inspira. Y pensamos que a nuestro alrededor están todos los seres. Tratamos de un poco emplazar nuestra mente en esta visualización y mantenerla durante toda la práctica. Ahora continuamos en la página 175 con la oración de refugio. Busco refugio en el maestro, busco refugio en el Buda, busco refugio en el Dharma, busco refugio en la Sangha. Busco refugio en el maestro, busco refugio en el Buda, busco refugio en el Dharma, busco refugio en la Sangha. Busco refugio en el maestro, busco refugio en el Buda, busco refugio en el Dharma, busco refugio en la Sangha. Continuamos con la meditación en la Bodhicitta. Llevo sufriendo en el samsara desde tiempos sin principio, igual que todos los bondadosos seres madres que son muy preciosos, la fuente de toda mi felicidad del pasado, presente y futuro, pues han sido bondadosos conmigo una y otra vez desde siempre. Ahora me toca a mí asumir la responsabilidad de liberar a estas madres lastimeras. Sin embargo, en mi estado actual es imposible liberar a los demás, porque ni siquiera estoy seguro de lo que puedo hacer con mi propia vida. Aunque pudiera alcanzar el estado de un arhat destructor del enemigo, mi trabajo conmigo mismo no estaría completo, y el que podría realizar por los demás sería limitado. Por lo tanto, para completar el trabajo en relación conmigo y los demás, es preciso que alcance la completa iluminación, el estado de la budeidad. Si lo alcanzo, habré eliminado todos los errores inmensurables y habré desarrollado al completo todas las cualidades. Y podré trabajar sin esfuerzo por todos esos seres errantes, mis madres bondadosas que llenan todo el espacio. Por ese motivo, debo alcanzar la completa iluminación lo antes posible. Voy a realizar las acciones valientes, extensas y maravillosas del Bodhisattva para beneficiar a los demás. Seguimos con los cuatro pensamientos inconmensurables. Qué maravilloso sería si todos los seres permanecieran en la ecuanimidad, libres del odio y del apego. Que permanezcan en ecuanimidad. Yo haré que permanezcan en ecuanimidad. Por favor, Maestro Deidad, bendíceme para que lo haga así. Qué maravilloso sería si todos los seres tuvieran la felicidad y sus causas. Que tengan la felicidad y sus causas. Yo haré que las tengan. Por favor, Maestro Deidad, bendíceme para que lo haga así. Qué maravilloso sería si todos los seres estuvieran libres del sufrimiento y de sus causas. Que se liberen del sufrimiento y de sus causas. Yo haré que se liberen del sufrimiento y de sus causas. Por favor, Maestro Deidad, bendíceme para que lo haga así. Qué maravilloso sería si ningún ser nunca se viera privado de la felicidad de un renacimiento superior o de la liberación. Que nunca se vean separados de estos estados. Yo haré que nunca se vean separados de estos estados. Por favor, Maestro Deidad, bendíceme para que lo haga así. Bodhicitta especial. En particular, debo alcanzar la iluminación lo antes posible para liberar a los innumerables y bondadosos seres, mis madres, de los océanos inimaginables del sufrimiento sansárico y de sus causas, y llevarlos a la inigualable y completa iluminación. Por ello, voy a meditar en las etapas del camino a la iluminación. Oración de las siete ramas. Reverentemente me posto con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Dedico todas las negativas acumuladas desde tiempo sin principio. Y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas con nosotros hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Ofrecimiento de mandala corto. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Busco refugio en el Maestro y en las tres joyas preciosas, sublimes y extraordinarias. Os ruego que me bendigáis el continuo mental, que me bendigáis a mí y a todos los seres para que podamos eliminar de inmediato todo concepto erróneo, desde la devoción incorrecta al Maestro hasta la visión dual sutil de la apariencia blanca, el incremento rojo y el negro cercano al lobo. Os ruego que me bendigáis a mí y a todos los seres para que alcancemos inmediatamente todos los logros correctos, desde la devoción al Maestro hasta la unificación de no más aprendizaje. Os ruego que apaciguéis inmediatamente todos los obstáculos externos e internos. Idam Guru Rana Mandala Kani Yatayam. Ahora vamos a la página 182. Hacemos la súplica para que descienda a la coronilla. Magnífico y precioso Maestro Raíz, te ruego que permanezcas en el asiento de loto y luna mi coronilla. Llame con tu gran bondad y concédeme los logros de tu sagrado cuerpo, palabra y mente. Entonces ahora, para la meditación, visualizamos que un duplicado de la imagen de Buda en el espacio frente a nosotros viene y se coloca sobre nuestra coronilla, que permanece sobre nuestra coronilla y sobre la coronilla de todos los seres durante toda la meditación. Pensamos que nos inspira, nos transmite la energía, la luz, la sabiduría de todos los Budas. Esto tratamos de hacer mientras hacemos la práctica de la meditación, tratamos de mantener esta visualización. Entonces, vamos a, antes de recitar el mantra, vamos a meditar unos minutos. Hoy vamos a meditar un poco en la transitoriedad de la vida, en la impermanencia. Entonces tratamos de ser conscientes de que es una realidad, que de hecho si nos paramos a pensarlo, lo vemos perfectamente, que es totalmente evidente, que la vida todo va cambiando, constantemente todo se va transformando. Podemos comprobarlo perfectamente cuando miramos fotografías nuestras de hace 10 años, 15 o 20 o 30. Y ahora mismo, cuando pensamos en el pasado, los años que llevamos de vida, nos da la impresión de que se han pasado rápidamente, que solamente queda el recuerdo. Yo ahora mismo tengo 60 años, me parece que han pasado muy rápido. Entonces, ahora podemos hacer un ejercicio. Normalmente solemos pensar en el pasado, mirar fotografías nuestras o recordar momentos del pasado. Y ahora podemos hacer un ejercicio de imaginar lo que viene a partir de ahora en el futuro. Podemos simplemente imaginar que estamos mirando en un espejo frente a nosotros nuestro propio cuerpo, nuestra cara, cómo será dentro de una semana, dentro de un mes, de un año, de 10 años, 15, 20 años. Podemos simplemente con la imaginación pensar que estamos viendo cómo pasa el tiempo, que estamos viendo nuestro propio cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, cómo pasa el tiempo. Entonces observamos que la energía vital o el aspecto de nuestro cuerpo con el paso del tiempo se va deteriorando. Empiezan a aparecer arrugas, la complexión del cuerpo se va perdiendo, con el paso del tiempo perdemos las facultades, la vista se va perdiendo, los dientes se caen, se estropean, aparecen arrugas en la cara. Vamos a tratar de visualizar esto nosotros mismos, viéndonos cómo va pasando, cómo van pasando los años. Sabemos perfectamente que es así, porque vemos muchos ejemplos en la vida diaria, que con el paso del tiempo se van perdiendo las facultades. Se pierde la memoria, se pierde la vista, pierde la capacidad de disfrutar de la comida, de las vacaciones, de las relaciones sociales. Con el paso del tiempo, nuestra forma de caminar y de movernos, empezamos a temblar, a tener poca estabilidad, a necesitar ayuda de alguien. Tenemos que ir en una silla de ruedas. Perdemos el oído, no escuchamos bien. La gente tiene que hablar muy alto para que la entendamos. Perdemos la memoria, no recordamos lo que hicimos ayer o antes de ayer. Entonces cada mes, cada año que pasa, vamos perdiendo la energía vital, las facultades, la salud. Cada vez aparecen más achaques. Luego tenemos que estar en casa todo el tiempo, no podemos salir, a no ser que sea para ir al médico o a alguna urgencia. Podemos movernos, nos tienen que ayudar para ir al baño, para cambiarnos los pañales. Entonces, con el paso del tiempo vemos que todo lo que apreciamos en la vida se va deteriorando. Y todo lo que no queremos, lo que queremos evitar a toda costa, eso mismo va aumentando cada vez más. Finalmente tenemos que estar en la cama, incapaces de movernos, nos tienen que ayudar a todo, nos tienen que dar la comida, una cuchara. Pasamos las noches sin dormir, tenemos que estar solos porque los familiares, los seres queridos están muy ocupados con su trabajo y con su vida, no tienen tiempo para estar, para perderlo con una persona así. Finalmente nos sentimos completamente solos, no sabemos lo que va a ocurrir de nosotros, sentimos que la muerte está muy cerca, que ya en la vida no nos queda nada que hacer, nada que disfrutar, y que cada día es un calvario. Entonces todos sabemos perfectamente, conocemos cantidad de casos de que esto ocurre así tal cual, y sabemos perfectamente qué es lo que nos espera en esta vida. Entonces tratamos un poco de ver la realidad tal como es, de no cerrar los ojos, de no evadirnos de esta realidad de la vida. Pensamos que si en la vida solamente hemos buscado los placeres mundanos, placeres inmediatos, disfrutar de la comida, el sexo, las vacaciones, las fiestas, si no hemos pensado en otra cosa, conforme pasa el tiempo, nos sentimos completamente vacíos. Sentimos además muchísimo dolor por perder todo aquello que hemos buscado y deseado en la vida. La vida se ha pasado muy rápido, los placeres han desaparecido todos, y lo desagradable, lo que no deseamos, se amontona cada día. Entonces tratamos de un poco ver esta realidad de nuestra vida, que es de hecho el mañana, es el futuro que nos espera. Y esto en el mejor de los casos, en el caso de que vivamos hasta los 85 o 90 años, o 100 años. Pero también es muy posible que antes de esto tengamos otra situación, quizá peor, un accidente, una enfermedad muy grave, entonces tratamos de ver claramente esta realidad de la vida, que la vida el tiempo va pasando, que todo lo que apreciamos en la vida, todo lo que buscamos y valoramos, lo vamos perdiendo y lo vamos a ir perdiendo todo. Y todo lo que tememos, todo lo que no queremos, sufrimiento que no queremos experimentar, nos va a venir uno y otro y otro, sin que podamos hacer nada por evitarlo. Entonces tratamos de ver que esta actitud de buscar simplemente los placeres mundanos, ordinarios, es algo que a la larga está condenado al fracaso, al sufrimiento, al desengaño y al dolor. Que si entendemos la práctica del Dharma, el valor que tiene, veremos que ahora mismo, en esta vida y dentro de estas circunstancias, esta vida que se pasa muy rápido, que deteriora y se acaba, que si queremos aprovecharla podemos hacer algo realmente muy valioso. Algo que nos va a ayudar cuando se pierdan, cuando empecemos a perder lo que apreciamos, los placeres de esta vida, nos va a ayudar mucho, nos va a dar paz, bienestar, satisfacción, serenidad. Entonces, en ese momento, cuando perdemos todo lo que apreciamos de la vida, cuando se acerca la muerte, lo único que realmente nos puede ayudar es la práctica positiva que hayamos hecho durante la vida. Todo lo demás lo vamos a perder. Entonces, si entendemos esto, veremos que realmente vale la pena aprovechar esta vida a partir de ahora. Utilizar nuestra vida de forma positiva, de forma que con el paso del tiempo no vayamos a sentirnos vacíos. Es posible que si ahora pensamos que podemos pensar, si yo hace 20 años hubiera hecho esto o lo otro, hubiera practicado así o así, ahora tendría realmente algo muy valioso. Pero como se ha pasado el tiempo y no he podido hacerlo, ahora no podemos cambiar el pasado. No podemos hacer ahora eso que nos hubiera gustado hacer hace 20 años. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es pensar que ahora, sí, pensar que dentro de 10 o 20 años podemos tener ese mismo pensamiento. De ver que si dentro de 10 años podemos pensar, si hace 10 años yo hubiera hecho esto, ahora estaría mucho mejor. Entonces quiero decir que ahora podemos pensar y podemos entender que hay muchas acciones, en particular la práctica del Dharma, practicar el Dharma sinceramente y de corazón y de forma pura. Podemos entender que si ahora aprovechamos nuestra vida, cada día de nuestra vida de esta forma, dentro de 10 años, dentro de 20 o en el momento de la muerte, cuando sea, tendremos algo que realmente será muy valioso y que nos dará mucha satisfacción. Entonces el pasado no lo podemos cambiar ahora y no vale la pena especular pensando si yo hubiera hecho esto o lo otro. Pero el futuro está en nuestras manos. Y realmente sí que vale la pena pensar que si yo ahora practico correctamente, con el tiempo voy a tener esa satisfacción y esos méritos, esa energía positiva que me va a ayudar mucho en el momento de la muerte y en lo que vaya a venir después. Entonces esto realmente es muy valioso, si podemos pensar ahora, analizar nuestra vida y ver que ahora, hoy mismo, con nuestra vida, podemos hacer algo muy valioso, algo de lo que siempre nos vamos a sentir felices y nos va a dar satisfacción siempre, con el paso del tiempo, y que no se va a perder igual que se pierde la salud, la claridad de la mente y los placeres mundanos. Si realmente practicamos el Dharma de corazón, de forma pura, esto nos va a ayudar en todo momento, y especialmente en esos momentos difíciles, cuando perdemos todo lo que apreciamos en esta vida, el momento de la enfermedad, la vejez, la muerte, y en lo que pueda venir después de la muerte. Entonces vale la pena hacer esta meditación, recordar una y otra vez que todo en la vida va cambiando, todo va deteriorándose, y cada día, cada momento que pasa, estamos más cerca de la vejez, la enfermedad y la muerte. Y que ahora mismo podemos aprovechar el tiempo y podemos realmente crear las causas para tener una mente feliz y de satisfacción cuando lleguen los momentos difíciles. Entonces todos sabemos que el momento de la muerte va a llegar. Esto nadie tenemos la más mínima duda. Sin embargo, lo que no somos conscientes es que ese momento puede ocurrir en cualquier momento, cualquier día. Que no hay ninguna certeza de que vayamos a vivir mucho tiempo. Entonces, como no hay ninguna certeza, vale la pena aprovechar cada momento, a partir de ahora, de aprovechar cada día en la práctica. Luego también pensar que debemos practicar de forma pura, no simplemente practicar la meditación, practicar el Dharma o recitar mantras solo para tener buena salud o para que se solucionen los problemas diarios, ya sean económicos o de relaciones o problemas emocionales, etcétera, sino practicar pensando en la felicidad de las vidas futuras, practicar pensando en los demás, en la felicidad de todos los seres, y no estar tan apegados a los placeres transitorios y efímeros de esta vida. Entonces ahora recitamos el mantra y mientras recitamos el mantra tratamos de continuar con esta meditación. Pensamos que la vibración del mantra hace que desde el cuerpo de Buda Sakyamuni, que están sobre nuestra coronilla, vengan rayos de luz y néctar que nos purifican a nosotros y a todos los seres de todas las negatividades, y especialmente nos purifican y nos limpian nuestra mente para poder ver claramente la transitoriedad de la vida, ver que todas las cosas son impermanentes, que cambian constantemente, y que esta vida es algo que se va acortando y que la muerte puede llegar en cualquier momento. O pensamos que estos rayos de luz y néctar, además de purificarnos, nos llenan de claridad, de bienestar, y nos transmiten todas las cualidades del Buda. Entonces, esto, mientras recitamos el mantra, tratamos de continuar con la meditación. Pensamos también que todos los seres que están a nuestro alrededor recitan también el mantra y reciben los mismos beneficios. Taya ta om muni muni maha muni soa. Taya ta om muni muni maha muni soa. Taya Yata Om Moni Moni Maha Moni Sata, Yata Om Moni Moni Maha Moni Sata, Yata Om Moni Moni Maha Moni Sata. Ahora visualizamos que Buda Sakyamuni se disuelve en luz y que se absorbe en nosotros y en todos los seres. Pensamos que nuestro cuerpo, palabra y mente se vuelven inseparables del cuerpo, palabra y mente de Buda Sakyamuni. Entonces, ahora pensamos que desde nuestro cuerpo, desde el corazón, se irradian rayos de luz y que al final de cada uno de estos rayos hay una imagen, un pequeño Buda Sakyamuni, que entra en cada uno de los seres que están a nuestro alrededor, se absorben en ellos y purifican a todos los seres del sufrimiento y de sus causas, de las aflicciones y el karma negativo. Luego de nuevo estos rayos de luz con el aspecto de Buda Sakyamuni en el extremo se absorben de nuevo en nuestro corazón. Pensamos, qué maravilloso es que yo haya iluminado a todos los seres. Entonces ahora meditamos un momento en, pensamos que nuestra mente, la mente de todos los seres, la mente de todos los Budas, se vuelven inseparables. Pensamos que nuestra mente es el Dharmakaya, la mente pura del Buda, que abarca todo. Tratamos de meditar un momento en la realidad última de todas las cosas, la vacuidad. Pensamos que tanto nosotros como todos los seres, como todos los Budas, nos disolvemos completamente en este estado de vacuidad. Tratamos de mantener la mente muy despierta, muy lúcida. En un estado de gozo, de satisfacción, de claridad, que es vacío como el espacio infinito. de dedicación. Debido a los méritos de los tres tiempos creados por mí y los budas, bodhisattvas y seres comunes, que se genera la aspiración altruista de alcanzar el despertar en mi mente y a la de todos los seres, sin ni siquiera un segundo de demora, y que aumente la que ya ha sido generada. Que madure en mí cualquier sufrimiento que experimenten los seres. Que maduren en los demás todos los méritos y la felicidad resultante que yo haya acumulado. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenresi Tenzin Gyatso. Ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Que la vida de los gloriosos maestros sea larga y estable. Que todos los seres, ilimitados como el espacio, tengan felicidad. Que todos sin excepción acumulemos mérito y purifiquemos negatividades. Que seamos bendecidos para alcanzar pronto la budeidad.